nuestra Serie A.
9 de la mañana con 10 minutos y esta cortina musical nos indica solo una cosa.
Exacto, que comienza la columna de género, nosotros le decimos la columna itinerante, porque la protagonizan nuestras compañeras Daniela Castro, nuestra editora de género Laura Loncopamberti, y alguien de quien estuvimos hablando ayer, la citamos para explicar un poco cómo era el caso del palista Pinta, ¿sí? Pero obviamente es la que más sabe de esto y de muchas cosas más, y nos estamos refiriendo a Natalia López. ¿Cómo andás, Nati?
¿Cómo andás, Virginia? ¿Cómo andás, Mario?
Buen día. Bueno, ayer te estuvimos citando de columnas anteriores para recordar un poco sobre este caso y sobre la entrevista que le habías hecho a una de las denunciantes.
Es así, Virginia. Justamente el tema de la columna era comentar hoy cuáles eran las últimas novedades judiciales con respecto a este tema, que se produjeron en el ámbito de la justicia, ¿no? Con respecto a esta causa que involucra al reconocido palista de la región, que es Néstor Pinta, y que está imputado por encubrimiento de abuso sexual. Bueno, ayer declaró ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 14 de Bahía Blanca, que es especializada en delitos sexuales, y Pinta hizo su descargo. La causa está caratulada como abuso sexual gravemente ultrajante. Este concepto se refiere a las situaciones de abuso en donde además se suma un exceso, una situación, un contexto que afecta a la víctima en su dignidad, que la humilla y la degrada. En esta causa Pinta está imputado como cooperador en la perpetración de los delitos, ya que él era profesor de la Escuela Municipal de Canotaje de Patagones. Y en esta causa son dos las víctimas que brindaron su testimonio por el mismo tipo de delito. Bueno, en el descargo que hizo Pinta, se presentó ante la unidad fiscal, ante la unidad de instrucción, digamos, perdón, y lo que hizo fue, dijo no haber tenido ningún tipo de conocimiento sobre estos abusos. Él concurrió al edificio judicial en compañía de su abogado Maximiliano Mira, que es de Bahía Blanca, y ahora lo que tiene que hacer la fiscal es ver si se necesita producir más prueba, porque ella sostiene que hubo una participación necesaria de Pinta para que estos abusos se concretaran. Bueno, hay que ver si es necesario producir más prueba o no de la que ya está presentada y evaluar si la causa se le va a juicio o no. Esto lo puede hacer el juez de garantías y si no, la querella también está en condiciones de hacerlo. Lo que dice la abogada de Victoria Carrión, que es una de las denunciantes, es que cree que esto no se demore demasiado, porque entre lo que falta del año y la feria, a más tardar en los primeros días de febrero, se estaría en condiciones de pedir la elevación a juicio. Ella cree que no queda mucha prueba más para producir, por lo cual esto ocurriría en febrero, ¿no? Bueno, recordemos un poco cómo viene este tema. En julio del 2020, o sea, en plena cuarentena por COVID, Victoria Carrión, que es una joven palista de Viedma, Carmen de Patagones, formalizó una denuncia por abuso sexual en la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales de Bahía Blanca. En esa presentación, ella expuso los abusos que fueron cometidos por Aldo Pinta, que es el padre de Néstor Pinta, en el contexto de los entrenamientos que estaban a cargo de su hijo Néstor en la Escuela Municipal de Canotaje de Patagones. Estos hechos ocurrieron entre 2015 y 2016, cuando Victoria tenía entre 14 y 15 años. ¿Qué pasó? Horas antes de que esta denuncia ingresara en la justicia, Aldo Pinta se suicidó, con lo cual la acción penal contra él prescribió. Sin embargo, en ese momento la investigación judicial continuó y la fiscalía lo terminó imputando como cooperador en la perpetración de los delitos. Bueno, recordemos que el testimonio que nos dio Victoria al diario Río Negro y que también lo hizo público, digamos, el padre de Néstor Pinta no tenía un rol formal en la escuela de canotaje, o sea, no tenía por qué estar en esos entrenamientos. Sin embargo, estaba. él era el padre del campeón y estaba presente en todos los ámbitos en donde su hijo se desempeñaba a nivel deportivo. Y lo que ocurría en el contexto de los entrenamientos, ellos entrenaban en el río de 2 a 4 de la tarde en la escuela municipal, y después Néstor Pinta llevaba a todos los deportistas que eran jóvenes, menores de edad, los llevaba en el jeep a la casa de sus padres, ahí les daban la merienda y luego continuó el entrenamiento en el gimnasio que Néstor Pinta tenía frente a la casa de sus padres, una construcción precaria porque no tenía baño, y para ir al baño los deportistas tenían que volver a la casa de los padres de Pinta. O sea, un contexto súper irregular, por lo menos. Y lo que ocurría cuando les daban la merienda era que Aldo Pinta, el padre de Néstor, hacía pasar a las deportistas al dormitorio matrimonial con la excusa de hacerle masajes y sacarle las tensiones, y en ese contexto cometía los abusos, mientras afuera estaba el resto de los deportistas y Néstor Pinta estaba con ellos y tomando mate. Lo que permitió el testimonio público y la denuncia judicial de Victoria, pese a la muerte de Aldo Pinta, el abusador, es que aparecieran otros casos. Y por eso esta causa, que aún hoy está en trámite en la justicia, tiene más de una denunciante. Y bueno, hoy el avance judicial es este. O sea, él está imputado como cooperador, ya declaró ante la justicia. Él dice no tener conocimiento de los abusos, sin embargo, para la fiscal, él actuó como un cooperador para que esos abusos se cometieran. Y bueno, habría que esperar ahora los primeros días de febrero para ver si la causa se eleva a juicio. Mientras tanto, en Patagones, y esto es algo que venimos diciendo hace varios meses, la Escuela Municipal de Canotaje sigue llevando el nombre de Néstor Pinta. Acá la verdad que ya no sé qué más pueden hacer. Las víctimas siguen esperando este gesto de parte de la política, y para esto solo quiero resaltar las palabras de la abogada de Victoria Carrión, que es Fernanda Petersen, y que ella dijo: este gesto debería haber nacido desde el Consejo Deliberante de Patagones. Deberían representar el derecho colectivo a vivir sin violencia sexual, física o simbólica. Que la escuela siga llevando el nombre de Pinta es violatorio de los derechos de las jóvenes que hicieron la denuncia, pero también de otras víctimas y de la sociedad en sí. Creo que el deporte del canotaje merecen una reparación. Que sigue el cartel con el nombre de Pinta contradice los tratados internacionales.
Es importantísimo esto, sí, esto último que decís es muy importante porque... lo hablamos el otro día, por ejemplo, que hubo una recorrida en Plotier y el gobernador Omar Gutiérrez, con la flamante ministra de Mujeres y Diversidad, visitó lo que sería la construcción de la Casa Refugio Ivana y Maica Rosales, que está considerada dentro del acuerdo que firmó provincia, ¿sí? El acuerdo de reparación. Bueno, esa visita, según el acuerdo, primero que el refugio ya lo deberían haber terminado hace más de un año y todavía no lo terminaron, o sea, están totalmente fuera de plazo e incumpliendo el acuerdo firmado de reparación. Pero el punto era también que en el mismo acuerdo dicen cada vez que se vaya a usar el nombre de Ivana y de Maica, tienen que pedir la autorización a Abril Rosales, que es la única sobreviviente que quedó viva de las agresiones de Mario Garoglio. No le avisaron, no le invitaron, no pasó nada. Y no falta el que dice, bueno, tampoco es tan importante. Es importante, por eso que acabas de decir vos, es importante porque hay otras mujeres víctimas que se sienten a resguardo, que se sienten que todo lo que el Estado anuncia realmente lo sostiene y que realmente pueden ir a pedir ayuda y que realmente van a encontrar una contención. Si vos vas a practicar, querés ser palista en Carmen de Patagones, si te encontrás que el nombre del lugar... está vinculado a un caso de abuso, ¿sí? Tiene esta historia que nos acabas de relatar detrás, y vos capaz que sos víctima de otra situación de abuso, no vas a querer ir ahí. Entonces no son pavas, terminan siendo muy importantes. O sea, basta sentirnos seguras.
Sí, sí, todos los efectos que genera para cualquier tipo de víctima de abuso sexual o de violencia de género en particular. O sea, vos, ¿el mensaje cuál es? El pacto de impunidad sigue vigente.
Exacto.
Y esos son los que los estados tengan la jerarquía que tengan, sean estados nacionales, provinciales o municipales, tienen que hacerse cargo, porque esa es su responsabilidad. Así que bueno, chicos, seguiremos de cerca el tema.
Sí, y hay que seguir de cerca el tema. Y yo me preguntaba, ¿qué sería producir una prueba? Más allá de que sea un escollo a nivel judicial, ¿qué sería producir una prueba de un hecho que ocurrió, digamos? ¿Qué puede ser esa prueba?
No, algún testimonio que falte o que aparezcan más testimonios que... O sea, la prueba producida, eso es lo que decía la abogada, es bastante contundente porque está el testimonio de Victoria y de la denunciante y después hay entre 4 y otros 5 testimonios de parte de testigos. También está como prueba producida está la pericia psicológica que le hicieron a Victoria cuando presentó la denuncia y también hay una pericia psicológica sobre él. Esas pericias son como de base lo que se busca determinar con esas pericias es que no haya fabulaciones, es que los relatos sean coherentes, es que después en lo posterior no tenga que haber alguna no se caiga toda la investigación porque alguno tiene dificultades psicológicas o no está orientado en tiempo y forma. Por eso, formalmente son esos los tiempos que hay que respetar y, digamos, son esas las cosas que podrían pasar. Pero según la abogada ya está todo en condiciones de enmarcarse para la elevación a juicio, para encaminarse para eso.
Bien. ¿Se sabe si se lo encontrara culpable a Néstor Pinta de este encubrimiento? ¿Se sabe cuál sería la pena?
Yo en este momento no la recuerdo. No,
bueno,
no
pero
lo
es
tengo
importante igual que no la recuerdas, porque no es el hecho, o sea, no es justamente punitorio en sí mismo, penal en sí mismo el reclamo, sino justamente entender que si vos pudiste evitar una situación y no lo hiciste, de hecho la favoreciste, también sos responsable.
Claro, eso quería recordar, que la figura que se le imputa a él es la de cooperador, porque él era profesor de la Escuela Municipal de Canotaje. Bueno, y después el testimonio de Victoria en ese sentido es más que claro con respecto al contexto en el cual surgieron los abusos y la dinámica en la que él, o sea, estaba totalmente presente, digamos. Así que... no sé, es bastante comprometida la situación, me parece, por lo menos en esta figura de cooperador, o no se entiende cómo no pudo haber sabido lo que ocurría. Él estaba a cargo de deportistas que eran menores de edad, que volvían temblando del baño cuando tenían que ir a hacer sus necesidades. Comportamientos de las víctimas en su vida cotidiana, en su rendimiento escolar, digamos, él estaba a cargo de ese equipo y tenía trato cotidiano con ella. Lo que dice Victoria, la abogada y varias organizaciones, y todo el equipo que está sosteniendo esto, es imposible que no haya advertido estos cambios en las actitudes, en el comportamiento. Es más, cuando Victoria dejó de entrenar, después de un año y medio, que él la había ido a buscar a la casa para sumarla al equipo, que había hablado con la familia. Recordemos que Néstor Pinta, o sea, es una figura a nivel mundial en cuanto al deporte de canotaje. Bueno, él la había ido a buscar a la casa de la familia, había convencido a la madre de Victoria, que también es deportista, para sumarla al equipo, o sea, como una figura, digamos, codiciada para el equipo de canotaje de Carmen de Patagones. Bueno, cuando Victoria deja de entrenar porque ya no podía sostener la situación, no pidió ninguna explicación, no fue a ver a los padres de Victoria a ver qué era lo que había pasado, o sea, simplemente la dejó ir. Todas cosas que la verdad que llaman la atención y por lo menos hacen a la responsabilidad de un adulto que está a cargo de un grupo con niñas y niños que son menores de edad y que son su responsabilidad.
Tal cual. Eso además también es re importante porque genera impacto en otras situaciones, ¿sí? para cuidadores, para familias que empiecen a mirar con otros ojos. Así que bueno, vamos a estar siguiendo el desarrollo de este caso a ver si realmente hay novedades para febrero. Nati, súper completo y muy interesante. Muchas gracias.
Bueno, al contrario, un abrazo para ustedes y nos estamos viendo.
Nos estamos escuchando. No sé si nos volvemos a escuchar la semana que viene, si no, felices fiestas también.
Bueno, igualmente para ustedes. Un abrazo.
Muchas gracias. Así pasaba la columna itinerante de género aquí en Voz a Diario, que hoy estuvo a cargo de la periodista del diario Río Negro, Natalia López.
Recuerden que si conocen o sufren una situación de violencia de género, pueden llamar al 144.
Cada mañana todos tenemos Voz a Diario. Te esperamos cada día de 7 a 10 para hacer crecer juntos esta nueva conexión. Voz a Diario, con Mario Rojas y Virginia Trifogli.